En Casa de Herrero, con Carmen Arreaza. Es Radio.
Página de la Crónica Negra, como siempre todos los jueves a esta hora, y hoy nos enfrentamos a un crimen terrible, de esos que hemos visto en las películas, pero que también tristemente y lamentablemente ocurren en la realidad. Este en concreto tuvo lugar a pocos metros de aquí, de donde nosotros les estamos contando esto, en Madrid capital, en el barrio de Ventas. Desde este lunes se está juzgando en la Audiencia Provincial a Alberto Sánchez, 28 años, acusado de estrangular y descuartizar a su madre, Soledad, de 66, para después comerse sus restos, hechos que ocurrieron en febrero de 2019. Es el primer caso de canibalismo en la historia reciente de nuestro país, y lo que deberá dirimir el jurado popular es si estamos ante una persona cuerda o alguien que no sabía lo que hacía. Fiscalía pide para él 15 años de cárcel por homicidio y 5 meses más por un delito de profanación de cadáver. Lorena López Lobo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen. Lo que estos días se está escuchando en el juicio es realmente aterrador. Antes de nada, vamos a recordar, si te parece, los hechos, y lo vamos a hacer basándonos en los testimonios de los policías que entraron en esa vivienda, en ese piso de la calle Francisco Navacerrada de Madrid, ubicado a apenas 300 metros, como decías, de la Plaza de Toros de Las Ventas. Ese día, 23 de febrero de 2019, Ezequiel y su compañero acudieron allí tras la llamada de una amiga de la fallecida, que alertaba de que algo podía haberle ocurrido porque llevaba días que no sabía de ella. Soledad, efectivamente, tenía problemas con uno de sus hijos, con Alberto, de 26 años en aquel momento. Las peleas entre ellos, atestiguan los vecinos, eran frecuentes.
Yo la veía muy desencajadita, que tenían unas peleas espantosas, la madre y el hijo. Unos golpes que temblaba el edificio a las 6 de la mañana.
Eran 12 las órdenes de alejamiento que Alberto tenía hacia su madre, y después de que ella le hubiera denunciado en muchas ocasiones, pero la mujer siempre cedía, y como el joven malvivía en la calle y tenía problemas con las drogas, siempre le dejaba volver a casa.
Se protegía y defendía incluso a los maltratos de su hijo, o sea, los ocultaba. Así siempre con gafas de sol, porque los ojos los llevaba a veces morados.
Hasta un día indeterminado, a principios de ese mes de febrero, cuando tras una de esas peleas, Alberto la estranguló presuntamente por la espalda mientras hacía el desayuno. Después descuartizó su cadáver en la cama con una sierra de carpintero y 2 cuchillos de cocina. Como no sabía qué hacer con el cuerpo, eso dijo, se lo comió y lo usó también para alimentar a su perro. Así pasaron al menos 15 días hasta que estos 2 agentes de policía llamaron a su puerta.
Le preguntamos que dónde está su madre. Dice, está dentro. ¿Por qué no sale? Dice, porque está muerta.
Así lo relataba el policía un año después de los hechos en una entrevista en Telemadrid, y así lo ha vuelto a repetir en el juicio, que se sigue, como decías, desde el lunes en la Audiencia Provincial de Madrid. Lo vivido aquel día, lo que vieron estos agentes, les dejó marcados para siempre. Un espectáculo dantesco.
Una cabeza encima de una cama, unas manos, es muy fuerte. Es una experiencia que no te la ibas a imaginar nunca. Me encuentro en la cama, cubierta con bolsas de plástico. Encima había restos humanos. En una caseta de un perro había más restos humanos. El baño, veo sangre y un cuchillo. Y es cuando veo un tupper con más restos humanos, unas ollas o calderos que tenía encima de la cocina.
Pero lo que más llamó su atención fue la extrema frialdad del presunto asesino. Su única preocupación en ese momento, cuenta los policías, era su perro.
Estaba como un témpano de hielo, no decía nada.
Sí habló después, cuando era trasladado a los calabozos, y confesó haber matado a su progenitora porque le hacía, dijo, la vida imposible.
Desde luego, los testimonios, además de los policías, son escalofriantes por lo que tuvieron que vivir, Lorena, pero desde entonces este joven ha permanecido en prisión hasta que por fin el martes pudimos escuchar su versión durante la declaración que ha hecho en el juicio. En ella ha asegurado, tengo entendido, no recordar nada de lo ocurrido aquel día, pero sí se ha explayado a la hora de explicar sus problemas con el alcohol y las drogas.
Así es, ante el jurado popular que debe dirimir si le condena a 15 años de prisión, Alberto Sánchez ha afirmado no recordar cómo mató a su madre ni cómo descuartizó inmovilizó su cuerpo. Con apariencia somnolienta y confuso en su expresión, el joven ha narrado los problemas psicológicos que arrastra desde hace años. Ha contado que desde que a los 13 consumió su primer porro, empezó a escuchar susurros en su cabeza y mensajes ocultos en la televisión que le repetían insistentemente: mata a tu madre. Un hecho que se agravó, dice, durante su estancia de Erasmus en Grecia, cuando comenzó a consumir drogas de manera habitual. De hecho, en su día llamaron mucho la atención unos vídeos colgados por él mismo en internet poco antes del crimen, en los que rapeaba haciendo rimas cuanto menos sospechosas.
Pasando al perro como un cencerro. No sé la mierda que digo, pero si te quiero hundir te entierro. Cocinando ternera para perder la cordura. Pollo dulce y mente dura. No existe cura para mi locura.
Lo cierto es que ha estado varias veces ingresado en el hospital en revisión psiquiátrica y medicado, pero nunca explicó a los médicos estos episodios de voces. Esta es la recreación de su testimonio, ya que no lo hemos podido escuchar de su propia voz, pero así podremos ver lo que testificó en sala.
Empecé a beber a los 13 años. Pensaba que mis amigos se reían de mí. Me daban paranoias y escuchaba voces de vecinos, amigos y famosos. Estuve en el hospital de la Princesa, pero al psiquiatra no le conté nada de las voces porque no me caía bien y yo solo quería irme de ahí. Hoy todavía escucho voces que me llaman asesino.
Esa es una de las claves, Lorena, ¿no?, del juicio, porque los forenses tienen que determinar si es una persona que no está en sus cabales, si está loco, o simplemente es un malvado, uno de las peores criminales que nos hemos encontrado en este país. Su estrategia es clara: eludir la cárcel por enfermedad mental y que ingrese en un centro psiquiátrico, claro.
Es un caso de canibalismo como pocos se recuerdan en España y que tampoco son frecuentes en el mundo, eso también hay que decirlo. Así nos lo ha contado en declaraciones a este programa uno de los criminólogos más prestigiosos de nuestro país, el profesor de la Universidad de Valencia, Vicente Garrido, que añade que detrás de este tipo de crímenes no suelen estar los enfermos mentales, no suele haber un enfermo mental. Le hemos preguntado expresamente su opinión por este caso y esto es lo que nos ha dicho.
La bibliografía que existe al respecto y la casuística lo que indica es que generalmente estas personas no tienen una enfermedad mental. Y tiene sentido porque si vemos lo que ha pasado en este caso, en realidad no hay nada que nos indique que esta persona tiene un trastorno mental grave, una psicosis. Y lo único que tenemos es que él, con posterioridad y de una manera interesada, ha dicho que escuchaba voces. Pero yo no le doy ninguna credibilidad. Yo creo que él actuó con total racionalidad, sabiendo perfectamente lo que hacía. Y para mí, mi opinión personal, sin conocerlo ni haberlo evaluado, es que es una expresión del odio. Este hombre odiaba a su madre, no soportaba que no se sometiera a sus deseos, a la tremenda mala vida que le daba, y creo que el hecho de descuartizar y comerla era una expresión más de odio, ¿no? Te he matado, me has fastidiado y esto es lo que hago con tu cuerpo.
Alfonso Egea, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Lo primero que me ha llamado la atención, Alfonso, es que solo pidan 5 meses por profanación.
Sí, el delito de profanación de cadáver en nuestro país está extremadamente penalizado a la baja, porque además se basa en un principio de sufrimiento de la víctima y no tiene en cuenta el sufrimiento de los familiares de la víctima. Lo que viene a decir la tipología de nuestro Código Penal es que un ser humano fallecido ya no puede sentir ni padecer ningún tipo de sufrimiento. Así que prácticamente puedes hacer lo que quieras con un cadáver, que te va a suponer como muchísimo una pena de prisión de 2 años de cárcel, siempre que se tenga en cuenta el sufrimiento que le estás provocando a sus familiares directos. Es una condena ridícula, estoy de acuerdo contigo, porque a veces en lugar de tipificar con respecto al dolor que siente una víctima, obviamente un cadáver no siente nada, habría que legislar pensando qué tipo de sujeto estamos teniendo en la sociedad cuando es capaz de profanar un cadáver. En este caso, un descuartizamiento, pero hay ejemplos terribles en la casuística española en los que se han hecho auténticas barbaridades a cuerpos de seres humanos que no han supuesto más que un leve castigo en el Código Penal.
¿Crees, Alfonso, que ese pasado que nos ha relatado Lorena de ingresos psiquiátricos va a poder salvar a este joven de la cárcel a pesar de todo lo que hemos escuchado, los testimonios de la policía, de cómo se encontraron la casa? No quiero repetirlo, pero ¿crees que va a tener esa vía de escape?
Estaba escuchando muy atentamente a Vicente Garrido, porque siente una profunda admiración, pero admirar a una persona no implica tener que estar siempre de acuerdo en lo que dice. Y hay un par de cosas que dice Vicente con las que yo disiento. Yo creo que el acusado no está bien. yo creo que tenemos que asumir que es un tipo que tiene algo estropeado ahí arriba, que se le está tratando ahora en la cárcel y que eso explica un poco lo errático de su testimonio. Pero en términos absolutamente legales, a la gente no se la juzga o no se la deja de juzgar por tener un problema psiquiátrico. Realmente lo que te hace diferente en un tribunal es tu conciencia de la maldad de tus actos. Tú puedes tener una serie casi interminable de patologías mentales, pero si un forense determina que tú sabes, como acusado, que matar está mal, ya eres una persona imputable. Ya vas a poder ser acusado y condenado por un delito grave contra otra persona. Cosa distinta es que tú estés tan mal que ni siquiera sepas diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal, que no seas capaz de saber que matar está mal. Eso ya te convierte en inimputable. El ejemplo más tradicional para que la gente entienda esto fueron los crímenes de la enfermera Noelia Domingo. Quedó demostrado que Noelia estaba asesinando a personas vestidas de Superman. Eso quedó demostrado en juicio. Nunca se pudo probar que Noelia sabía que mataba a sus compañeros. En este caso, lo que los forenses van a decir es que tiene alteraciones mentales, sí, pero que sabía que estaba matando a su madre. Y lo que es peor, sabía que se estaba comiendo a su madre. Y esto del canibalismo, que lo vemos muy raras veces en España y en el mundo en general, afortunadamente, deberíamos quitarle un poquito de simbolismo y entender cómo pudo convertir el canibalismo en un medio absolutamente eficaz pero terrible de desaparición de pruebas. Porque no solamente él comió los restos de su madre, también se los dio a comer a su perro. Y cuando la policía llegó, él no quería abrir la puerta. La fiscalía no tiene tan claro que el canibalismo en este caso sea un medio ritual como un medio práctico para hacer desaparecer el cuerpo de su madre, lo que es igual de terrible, pero ya da una explicación un poquito más concreta de lo que pudo pasar ahí.
Alfonso, ¿y hasta qué punto tienen importancia el testimonio de los policías que cuentan que Alberto les confesó, entre comillas, que había matado a su madre porque le hacía la vida imposible y que se la había comido? O sea, él lo confesó, aunque en sala, en el juicio, no lo haya recordado.
Ah, es un testimonio crucial, Lorena, porque este policía te está contando que Alberto en ese momento, en ese instante, no era preso de ningún tipo de enajenación. Mi madre está muerta y me la estoy comiendo. O sea, él no estaba en el rincón de una casa desnudo, en cuclillas, moviéndose como un péndulo, balbuceando expresiones sin sentido, no. Él estaba de pie, erguido, vestido, totalmente consciente, hablando con un policía al que le dijo: sí, señor, pase usted, mi madre está muerta, aquí están sus restos y yo me la estoy comiendo. Claro, el mensaje que está mandando ese policía es demoledor. Sabe y está explicando perfectamente los hechos del crimen que acaba de cometer. De hecho, da una explicación. Él dice que le hacía la vida imposible. Bueno, yo creo que esta mujer fue víctima de un tremendo error ocurrido en este país hace muchos años, que fue la desaparición espontánea de las instituciones mentales, y a esa desaparición nunca se le dio respuesta. Todas las personas que necesitan estar en una institución mental, o la parte de la sociedad que necesitamos que estas personas estén fuera de la sociedad, nos hemos encontrado con ninguna solución. Y esta mujer, la madre del acusado, lo que hacía era acogerlo. Es lo que va a contar mañana su hermano en sala. Él mismo tuvo que ir a Grecia, literalmente, a rescatarlo durante un Erasmus. Entonces, al final son miles y miles las familias que se han quedado con personas con gravísimas afecciones mentales en sus hogares, y ahora mismo la única respuesta que hay a la enfermedad mental en España es una asistencia bien privada, o bien, lamentablemente, lo que le va a ocurrir a este hombre seguramente, que sea una asistencia psiquiátrica penitenciaria.
Pues veremos qué es lo que pasa. Alfonso Egea, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros, compañero.
A vosotros, cuidaros mucho.
Como siempre, con música elegida por los mejores. Hoy, Luis Alberto de Cuenca. ¿Qué tal, Luis Alberto?
Muy buenas tardes. Rascayú, de 1943, un foxtrot. De Bonet de San Pedro, un mallorquín conocido como el Marqués de la Ensaimada, ni más ni menos, que nació en 1917 y murió en 2002. Un tema, una canción ambientada totalmente o instalada en la necrofilia, en un cantante, Bonet de San Pedro, que nunca había dado muestras de disidencia con el régimen, pero que aquí se pasa a varios pueblos en esa disidencia y hace muy bien. Procede de un título más amplio, que un título inglés, I'll be glad when you're dead, Rascal You, o sea, estoy contento cuando tú estás muerto, Bribón, de Louis Armstrong, ni más ni menos. Ofrecemos ahora la versión de Bonet de San Pedro, que fue quien introdujo el tema, que fue muy criticado, por cierto, por las autoridades franquistas de la época, por ser muy irreverente y por, digamos, negar toda la inmortalidad que la Iglesia preconizaba entonces en ese momento.
Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Tú serás un cadáver nada más. Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú?
Oigan la historia que contóme un día el viejo enterrador de la comarca. Era un viejo que la suerte impía, su rico bien arrebató la barca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa, y la gente murmuraba con misterio: es un muerto escapado de la fosa.
Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Serás un cadáver nada más. Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú?
Hizo amistad con muchos esqueletos que salían bailando una sandana y mezclando sus voces de ultratumba con el croado de alguna rana. Los pobrecitos iban mal vestidos con sábanas que a toque habían robado, y el guardián se decía con recelo: estos muertos se le han revolucionado.
Gracias, Luis Alberto. No has podido poner un broche más acorde con el día de hoy, con este final de programa que acaba aquí. A ustedes, ¿qué les digo? Pues que gracias por elegirnos un día más y que mañana les esperamos. Será 23 de abril, será viernes, y hasta entonces les digo que vivan y que disfruten.
En Casa de Herrero, es Radio.